No hay nada mejor que un buen café.
Y ahora vas a ver que la magia de este momento...
Café Cultural. Bienvenidos a Café Cultural. Hoy vamos a hablar una de las rivalidades más importantes de la historia. La rivalidad entre las tres rayas y un felino. Una batalla que nació de una familia e hizo que la Alemania se dividiera en dos. Y esta rivalidad entre los dos hermanos, Adi y Rudi Dassler, convirtieron una lavandería en una fábrica de sueños. Y una pelea doméstica en una rivalidad que moldeó el marketing deportivo moderno. Hoy hablaremos del Pacto Pelé, los cordones de 1970, de esa historia maravillosa, los Puma King de Maradona. Y también hablaremos de las dos rayas de Cruyff, de Run DMC, y estrellas como Rihanna y de Bad Bunny. Y también otros grandes, quienes han contado la historia de estas dos marcas. Y esta historia nos lleva a Herzogenaurach, en Baviera. Durante décadas, antes de saludar a alguien, sus habitantes miraban no su cara, sino miraban hacia abajo, el calzado. ¿Qué traían ellos? ¿Traían tres rayas o un felino? Una rivalidad, digámoslo así, entre Adidas y Puma, que dividió no solo un pueblo, sino también a dos fábricas, a dos clubes, y hasta el cementerio de los hermanos acabaron enterrados como tal en extremos opuestos. Y todo esto nació en 1936 en un taller allá en Berlín. Cuando estos dos señores entendieron que el calzado podía convertir o decidir una final. Y fue en Berlín del año 1936 cuando Adi persuadió a Jesse Owens para usar sus clavos hechos a mano. Owens ganó 4 oros y el mundo descubrió el poder del producto correcto en los pies correctos. Y así, esta Olimpiada, que estaba pensada para ser ganada por los arios, se les apareció un hombre de raza negra llamado Jesse Owens, quien en su calzado dio un paso gigantesco para demostrar lo que acabo de decir, que el mundo tiene en los pies el poder de un producto correcto y que está ahí presente en los pies correctos, en este caso Jesse Owens. Pero aquí comienza un problema, porque tenemos a dos hermanos, uno que es el encargado de crear el producto, de sentarse a diseñarlo, y el otro que es el del marketing, que va y pone la cara por la empresa. Y si aquí estoy, mucho gusto, yo soy el encargado de esta empresa. Y así entonces dicen que las esposas de estos señores fueron las precursoras de una batalla que hoy por hoy se sigue manteniendo. Y digo que se sigue manteniendo porque si bien ya no existen, digamos así, estas dos personas, aún hoy es difícil ver cómo una persona que trabaja para Puma se va para Adidas y así y de forma viceversa también. Aunque ya sucedió con el actual CEO, quien trabajaba en Puma, y luego de el famoso escándalo de la Yeezy, donde el cantante e empresario y gran diseñador de estas maravillosas zapatillas, el señor Kanye West, luego de haber sido cancelado por varios problemas y sus salidas en falso, hicieron que terminaran el contrato con Adidas, quien a su vez crearon líneas muy parecidas a las Yeezy, que eran una innovación de la moda. Esto hizo que el señor Kanye West demandara a la empresa y dijera: ah, qué chévere, ustedes usando mis diseños, pues no lo van a poder usar. ¿Y esto qué pasó? Que estallara un escándalo gigantesco. Despiden al CEO y contratan al que estaba en Puma, algo jamás antes visto, que era tan profano como si usted hubiera visto al creador de Puma usando unos tenis de Adidas o de Nike. Retomemos a la historia. Viajemos de nuevo ahora al año 1948. La ruptura que vive o divide una familia y la famosa historia que ya estaba mencionando, la de Herzog y Naroff. Una posguerra y tensiones irreconciliables. Rudy se va y funda Ruma, que luego llamaría o se llamaría Puma. Esto fue en 1948. Adi registra Adidas en 1949. Las fábricas quedan a lados opuestos del río Aurora y la plantilla se reparte casi en dos. Herzog y Naroff se parte y el deporte empieza a escribir su modernidad. Y ahora saltamos a una historia increíble, mágica. Es como si la Brasil de las mejores épocas, la Brasil del yoga bonito, o de yoga bonito, la de, digámoslo así, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos y demás, se hubiesen enfrentado contra una selección que no fuese tan fuerte, tan poderosa. Todos daban por campeón a esta selección de Hungría. Pero oh sorpresa, los húngaros no contaban con el as bajo la manga que tenían los alemanes. Porque en el año 1954 y luego de quitar esa sanción impuesta por la guerra mundial, ellos vuelven a participar en los mundiales. Y Alemania Occidental empieza a usar las botas de Adidas con tacos intercambiables. Una innovación increíble. Y aquí cae la lluvia. Es la invitada poderosa que hace que la Hungría, que sí señores, estaba comparando con esa Brasil de Rivaldo, de Roberto Carlos, de Ronaldo y demás, se enfrentan contra lo increíble. Y esto sucedió entonces cuando el señor Alexander Salot, en el año 1949, va y entra en la cancha, empieza a jugar este partido y oh sorpresa, los alemanes sorprenden totalmente a la imbatible selección de Hungría y resultan quedando campeones. Y todo eso es por estos tacos intercambiables, porque los húngaros se estaban hundiendo en estas canchas. Estos húngaros no podían correr porque, como lo dije previamente, la importancia de pensar en los zapatos y de quién los va a utilizar hicieron que la innovación llegaran hasta ese mundial y Alemania se llevaran el mundial. Y de innovación y de pactos está rodeada esta historia. Y esto nos lleva hasta el año 1970, amigos. Y voy a hablarles de un pacto que se creó entre las dos familias. El pacto, que voy a decirlo aquí, que rompió cualquier oportunidad de volver a unir a los hermanos. Y es que para evitar que las empresas entraran en fracaso, en el sentido de que cualquier persona de aquí en adelante tuviera que pedir dinero para que usted le brindara los calzados y camisetas como tal, entonces se creó un pacto interesante. Este pacto se llamó el Pacto Pelé. Básicamente, tanto Adidas como Puma firmaron este pacto, donde básicamente decía: ninguno va a fichar a este brasileño. En México 1970, Puma, viendo que la pelea la estaban perdiendo, se acerca muy clandestinamente, así, sutilmente, sin decirle nada a nadie, y hablan con un joven Pelé y les dice: señor Pelé, ahí usted en el partido contra Perú, usted solamente tiene que agacharse, atarse los cordones y con la complicidad del camarógrafo se hace zoom y ahí se ven esos Puma Kings. Se habla de más de $1,000,000 que costó ese gesto y desde ahí se pactó un contrato de por vida que estuvo ahí en los pies del Rey Pelé. Pero este pacto no queda acá, porque claro, ellos se enteraron, los de Adidas dijeron, ¿cómo es esto posible, señores? Y empieza una batalla fortísima de buscar a los mejores deportistas, que desencadena en una innovación tan importante, que moviliza y crea modelos interesantes como las Superstars. Esa modelo Superstar pensada para los jugadores de baloncesto y que lo utilizó un ícono de la moda, del deporte. Un ícono que se mostraba y ya uno sabía que venía la moda ahí presente. Todo el mundo empieza a mirar estos zapatos. Y aquí es cuando la moda como tal, de la que usted empieza a ver a las personas a usar tenis y ya no se ve mal, es por esta moda que creará Adidas como tal. Y desde ahí empieza a surgir la comodidad como una de las grandes prioridades. Y desde este momento empieza a cambiar el tema del calzado. Pero bueno, yo sé que estoy haciendo un viaje adelante y hacia atrás. Y voy a retomar y vuelvo hasta el año 1986. Y quiero que recordemos a otro grande, a Diego Armando Maradona. Cuando este señor se vuelve inseparable de esta marca. Y en México 1986, reedita como tal la Maradona Super en la ruta del gol del siglo. Y aquí pasa el testimonio de cómo un botín puede convertirse en una reliquia nacional y en un storytelling puro. Y empiezan a hacer estas historias increíbles e insólitas que hacen que se tome más amor y más pasión a la moda y al calzado. Y hablando de Maradona, ¿cómo olvidar aquellos momentos de Life This Life? Cuando él hacía estos jueguitos con la pelota, cuando él pedía 80 pares de calzados de Puma, y no le daban estos 80, sino 79, 20, 75, cualquiera de ese número que no fuera el que él pedía, pues básicamente él salía con los cordones amarrados a calentar. Y así nos enfocaba a esos maravillosos zapatos o calzados o botines o guayos, como quiera usted llamarlo. Pero cuando le daban y se le cumplía todo lo que el dios del fútbol pedía, el señor Diego Armando Maradona, pues señores, él salía con sus cordones desabotonados. Y así empezó a crear un icono increíble, una publicidad orgánica que hoy por hoy seguimos mirando a Maradona al ritmo de Life This Life, entrenando y jugando con la pelota. Y eso no era gratis, amigos. Eso es parte del marketing que hemos vivido y que hemos consumido desde la creación de estas dos marcas, Puma y Adidas. Pero como lo he venido diciendo desde el comienzo, esto es increíble. Cuando usted es parte de una marca, usted hace parte de una familia. Y yo tengo que decirlo acá, no es favoritismo ni nada por el estilo, pero Puma, ser una empresa más pequeña, hace que sus deportistas sean más cercanos, sean en cierta forma a veces más consentidos. Y si no me cree, vuelva a viajar en el tiempo. Vamos hasta el año 1974. la Federación Neerlandesa vestía Adidas. Pero Johan Cruyff en aquel entonces estaba patrocinado, tenía un contrato personal con Puma. El resultado de esto, una camiseta única con dos rayas en mangas y shorts para el capitán de la Naranja Mecánica. ¿Por qué? Porque básicamente este hombre estaba pidiendo derechos individuales y patrocinios colectivos como tal, pues quedaban resueltos a la medida de un genio como tal. Este hombre decía, si ustedes no me van a pagar como mi marca de Puma por vestir las líneas como tal, pues hombre, yo no voy a salir con las tres líneas. Y así fue como el señor, el gran e increíble y maravilloso Johan Cruyff, salió a la cancha con dos líneas en vez de tres líneas. Y esto es una batalla fuerte, una batalla increíble, que ha llevado a que de forma orgánica se empiecen a hacer canciones relacionadas con la marca. Y ahora viajamos hasta 1986, en la época del hip hop y del sneaker culture, porque unos señores quienes se enamoraron de los Superstar empezaron a crear y hablar sobre cómo estos tenis, que ellos lo usaban constantemente, que eran tan buenos, eran tan rudos y que los salían, que salían a usarlos, y sin embargo estos tenis se mantenían ahí, mejor dicho, increíblemente bien, pues hicieron que ellos crearan una canción. Se llamó My Adidas. Y así Run DMC logró el primer gran acuerdo entre marca deportiva y un grupo musical. Y todo eso fue porque Adidas dijo, uy, aquí está pasando algo. Entonces mandan a un hombre de marketing y dice, vaya, mire a ver qué es la cosa que está pasando, que es su tal Run DMC y qué es eso de I Love o My Adidas como tal. Entra al escenario. Y un momento a otro, uno de los integrantes se quita su calzado, levanta este tenis, lo muestra al público. Y oh sorpresa, que empiezan a corear y se empieza a crecer esto. Y de una forma orgánica, sin haberles pagado un peso, pues señores, uno dice, uff, aquí hay mina, aquí hay oro, aquí hay una mina de oro y hay que aprovecharlo. Por eso se ficha a este trío maravilloso de Run DMC. La Superstar sin cordones se volvió un manifiesto. En las batallas de los breakdance como tal, la Puma Shoot Clyde se ganó su lugar. Su suela plana y el ante flexible la hacían funcional y su precio accesible. Desde los Hypers del Bronx hasta el Beat Street fue uniforme oficioso de los B-Boys. Un uniforme maravilloso que nos llevó también para recordar la importancia de esta batalla que si bien se vivía muy en Alemania, nos llevó también a otros lugares, en la cual uno no miraba la cara, sino miraba qué tipo de calzados usaba. Y así lograba uno definir qué tipo de persona estaba ahí enfrente. Y de aquí saltamos a otra era maravillosa. La era de los artistas, creadores de contenido, los influencers. Y recordamos a grandes, entre ellos al productor Pharrell Williams, Bad Bunny, Ariana y el mismo Jay-Z que ya hemos mencionado en otros programas. Adidas multiplica entonces colaboraciones, como por ejemplo con Pharrell Williams, modelos maravillosos, exclusivos, que tienen un valor extra por ser exclusivos, con una narrativa de inclusión y materiales premium. Bad Bunny desde el año 2021, por ejemplo, con el Forum Campus Response, con ese modelo Gazelle, pues tiene una alianza increíble y consistente. Los Yeezy, que fueron una relación interesante que venía de estar diseñando como tal este cantante para esa empresa llamada Nike. Y entonces, ¿qué pasa? Kanye West le ofrecen un mejor contrato y se va a diseñarles a Adidas. Un genio realmente, con ciertos problemas, yo no puedo negarlo. Pero pues esta liquidación del contrato, ya sabemos, ya mencioné qué fue lo que sucedió. Y también modelos interesantes como el Ivy Park de Beyoncé para en el año 2023, con ventas presentes que estuvieron ahí por debajo de los objetivos, pero que sin embargo fueron interesantes para la marca de las tres líneas. Por el lado de Puma, recordamos a Rihanna como directora creativa, de modelos interesantes como el Puma Vanti para en el año 2023. El híbrido entre el King y Easy Rider, quienes fichó como tal o mostró o tenía ahí a Jay-Z como Creative Director para el relanzamiento de Baloncesto del 2018, y también asestó un golpe mediático al sumar a uno de los grandes, a Neymar, a quienes le daban como tal, cuando usted ficha en el fútbol y está en la familia Puma, me acuerdo muy bien a Falcao también, le dan ese modelo totalmente negro, y yo tengo que decirlo, es completamente hermoso, muy sublime. Y así es como cuando le dicen bienvenido a la familia Puma. Grandes historias que estamos contando, recordando la historia entre de Puma y Adidas, de cómo una familia de dos grandes hermanos se dividieron y crearon a dos de las empresas más importantes del calzado. Bjørn Gulden, quien estuvo a la cabeza de Adidas, de Nike, de Puma, y que le dio un cambio drástico y revivió la marca, aprovechando y apostando los modelos clásicos, fue el que se encargó de tomar ese barco. Y desde ahí ha hecho cambios interesantes. Estoy seguro que el cambio donde no solo aparece ya no necesidad de escribir Adidas, sino solamente el logo como tal de las tres rayas, estoy casi 100% seguro que fue una idea de él, que ya es básico, ya no hay necesidad de llegar y decir, pues para qué escribimos Adidas y ya con el logo lo tenemos claro. Grandes movimientos que han hecho que artistas, deportistas como Messi, como Bolt, y un valor increíble de deportistas han estado presentes y detrás de estas marcas. Y por eso Adidas, ellos saben también, saben la importancia de un contrato vitalicio con grandes estrellas. Este contrato vitalicio que tiene con embajadores como Lionel Messi han hecho que esta marca sea cada vez más fuerte. Y sí, no puedo evitar recordar a Nike, que gracias a ellos, desde ese momento, los grandes artistas y deportistas empiezan a recibir un, digamos así, una ganancia por ser los encargados de llevar estos modelos interesantes. Sí, señor, estoy hablando de ti, Michael Jordan. Herederos de historia que atraviesa desde Beckenbauer a Zidane. Las camisetas más icónicas a los balones oficiales del Mundial de 1970, de ahí para adelante, hasta el actual del Mundial que se va a vivir en el año 2026. Así, luchaba y se mantenía a la puja de ser la marca más icónica, ahí detrás de Nike. Grandes crisis llegaron con el tiempo, ya sabemos qué fue lo que sucedió, lo que hizo que esta crisis alejara a la selección alemana de las tres líneas, quienes firmaron un contrato interesante desde aquella época que ya mencioné previamente, cuando Hungría tuvo que perder contra Alemania por estos tacos intercambiables. Desde ahí nació una alianza increíble que año tras año se iba renovando. Una alianza que parecía inquebrantable, pero que Nike aparece sobre la mesa y ofrece un montón de dinero que hace que a partir del próximo año sean los nuevos encargados de patrocinar o ser el sponsor oficial de la selección alemana. Un poco difícil, ¿no? Pensarlo, que un equipo alemán sea vestido por una marca estadounidense. ¿Qué pasa ahora? Entonces, Nike se queda con esta selección. Mientras tanto, pues, ¿qué hace Adidas? Pues se va a buscar otro lado. Y desde la llegada de este CEO, este señor llamado Bjørn Gulden, se va a buscar la Fórmula 1. Y desde ahí el equipo de Mercedes, que también es alemán, viste las tres líneas, esas tres franjas de la marca de Adidas. El tablero corporativo está dividido, ¿no? La venta de Reebok y la, digamos así, escisión de Puma. Y esto nos lleva al año 2022. Yo sé que llevo un viaje de tiempo aquí para allá, pero pues es que la idea es como conectar con todas estas historias. Adidas completa la venta de Reebok Authentic Brands Group, un acuerdo anunciado en 2021 para enfocarse a su estrategia de Out the Game. En el 2018, Kering escindió 70% de Puma y elevó su Free Float, dejando a la marca con más autonomía para su siguiente etapa de crecimiento. Dos filosofías, un mismo legado. Dos marcas que nos hicieron mirar hacia el piso, que nos hicieron recordar que básicamente cuando uno firma con alguna de estas empresas, está firmando con una dinastía, con una historia que se ha venido fortaleciendo y que se ha venido, digámoslo así, exaltando gracias a estos modelos que están utilizando estas maravillosas marcas. Y sí, hay que decirlo, esto es una historia corta que nos deja abierto a nuevas historias y que nos conecta con otras más grandes, pero que quería resaltarla y mencionarla en este programa de Café Cultural. Entonces, amigos míos, de una batalla entre hermanos, de una lucha entre egos, de un pacto que se rompió, de la utilización de los tenis como una moda, de la inclusión de deportistas y de artistas, desde este punto actual del 2025, preparados para lo que venga en el 2026, yo me despido. Soy Henry Díaz y les agradezco por haber estado conectados con esta historia de Puma y Adidas. Que estén muy bien. Chao, chao.
En Easy Radio nos tomamos el mejor café, Café Cultural, con Henry Díaz.